Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Mira, yo creo que estamos cada día más acostumbrados a las aplicaciones más raras, más surrealistas. Bueno, pues atención ponedores, porque hemos encontrado una que nos ha dejado, bueno, yo creo que de piedra. Porque si desde pequeños nos han dicho que hay que hablar bien, que no se deben decir tacos, que no tenemos que ser maleducados, pues un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén resulta que nos está invitando justamente a todo lo contrario para poder ayudar a la ciencia.
Se trata de Fiero, un proyecto científico llevado a cabo por el grupo de investigación SINAI, Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información de la Universidad de Jaén. Su director y coordinador es el doctor Luis Alfonso Ureña y ha estado en el fin de semana de COPE.
Y claro, ¿esto por qué se sirve? ¿Por qué existe? ¿Por qué está? ¿Cuál es el fundamento de toda esta investigación? Pues como dice el doctor, el de prevenir conductas agresivas e incluso delitos.
Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no?
Para eso es necesario estas investigaciones, para crear un gran banco de recursos lingüísticos y detectar estas situaciones violentas.
Entonces tenemos que contar con recursos lingüísticos de este tipo y por desgracia escasean, ¿no? Escasean y sobre todo en el al español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo y sin embargo en cuanto a recursos lingüísticos tenemos muy pocos para los sistemas computacionales en los que trabajamos. Entonces se nos ocurrió esta posibilidad de poder por medio de compartir esta aplicación entre todo el mundo, de generar este tipo de recursos, bueno, luego hay que procesarlo, pues para poder entrenar sistemas y que puedan ser capaces de aprender para detectar este tipo de situaciones.
Es que, lógicamente, quieren ir actualizando esa lista de insultos que cada vez se alejan más de ese clásico gilipollas, con perdón, que Cela escribía en todas sus novelas.
Efectivamente, ese es el objetivo principal, sobre todo el lenguaje que esté vivo, el lenguaje actual que difiere mucho de como se ha comentado anteriormente, ¿no? Incluso de los insultos clásicos que ponía de relieve Cela.
Pues sorprendentemente, pese a lo raro que pueda parecer esta aplicación, está siendo todo un éxito.
Primeramente, por la aceptación que ha tenido, ¿no? Precisamente por haberlo hecho público, pues bueno, el sistema está teniendo bastante acceso y sobre todo la difusión a través de los diferentes medios de comunicación ha sido espectacular, ¿no? Con lo cual, pues consideramos que vamos a generar un recurso bastante importante, sobre todo para este tipo de sistemas. Sí.
Seguramente, ponedor, ahora mismo te estarás preguntando cómo funciona todo esto.
Pueden probar directamente accediendo a la dirección que aparece en la nota, porque directamente se abre en el Telegram, que es el sistema de mensajería similar a WhatsApp. Uh-huh. y básicamente, pues bueno, nos pide la edad, nos pide también el sexo, con el objetivo un poco también de clasificar el perfil del que está incluyendo ese tipo de información, ¿no? Entonces se establece un diálogo por parte del sistema con el usuario. Y de esa manera un poco provocándole, y es bastante divertido, provocándole a que insulte cuanto más fuerte mejor.
De momento se siguen revisando los datos, pero los insultos que han recabado son de lo más habituales.
La mayor parte de las palabras que hemos revisado así por encima, porque se está procesando, pues son las típicas y los insultos típicos que habitualmente pues se oyen por la calle, ¿no?
Y por esa misma razón van a continuar con el portal abierto durante mucho más tiempo.
Vamos a dejar abierto todo el tiempo que sea necesario, con el objetivo de cuanto más más expresiones tengamos, mucho mucho mejor, ¿no? O sea que se va a quedar abierta el sistema.
Una de las cosas que más llaman la atención al acceder a la aplicación son los datos en cuanto al sexo y en cuanto a la edad.
Sí, por primera parte por el tema, por la edad, sobre todo para acceder a este tipo de recursos y también para tener un perfil, sobre todo para establecer un poco, ver qué tipo de expresiones se utilizan más en determinadas franjas de edad, principalmente.
Yo me hago un montón de preguntas, por ejemplo, ¿cuánto han cambiado los insultos de ayer con los insultos de hoy? También, otra que me hago, ¿insultan igual los jóvenes que los mayores?
Pues En principio todavía ese estudio no lo hemos hecho porque se está todavía procesando y se está almacenando todo ese tipo de corpus, que el objetivo es conseguir un corpus lingüístico, incluso un lexicón o diccionario, para luego establecer una analítica sobre él y establecer los diferentes perfiles. No le podría decir todavía exactamente, pero bueno, las impresiones son en que son bastante similares también a las de los adultos. Yeah.
Pues ya ves, Ponedor, que hoy en día se hacen estudios de cualquier cosa, hasta de los insultos, y no por eso menos útiles, porque te recuerdo que este, que analiza los insultos en castellano, van a ayudar a prevenir el bullying, el ciberacoso y cualquier otra conducta violenta en las redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. Enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, mándame un mensaje a facebook.com/poniendo las calles con la palabra ronda por delante y me cuentas a qué te dedicas, a qué hora entras, cuándo sales y sobre todo por dónde andas, cómo estás currando a esta hora. Mira, en España solo hay que mirar al cielo para darse cuenta de la cantidad de especies de aves que sobrevuelan nuestro país. Es algo alucinante. Es verdad que algunas son aves de paso, como la canción de Sabina, y otras pues son como autóctonas. Bueno, pues hoy vamos a charlar con un joven que desde muy pequeño se interesó por los pájaros y hoy son parte de su vida. Y te aseguro que no exagero. Álvaro Cruz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por tu entusiasmo, por tu alegría y gracias por el madrugón. ¿Cuántos años tienes?
Pues mira, tengo 18.
¡Qué barbaridad! ¿Y a qué te dedicas?
Pues ahora mismo estoy trabajando, he empezado a trabajar hace muy poquito. Uh-huh. Y nada, pues ahora mismo estoy de mozo de almacén.
Ajá, perfecto. O sea que cuando no estás trabajando, estás estudiando, pero vamos, normalmente el resto del tiempo, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos.
Pues sin duda alguna a mi gran pasión, desde que era bien pequeñito, que es la cetrería.
La cetrería, qué barbaridad. ¿A quién le debes esa pasión?
Pues a mi familia en general.
Ajá. Cuéntale en a los general, ponedores... Sí, sí. Claro, cuéntale a los ponedores, a toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿qué es ser cetrero? Porque habrá mucha gente que le suene, pero que todavía no se hace una idea.
Uh-huh. Pues mira, para empezar, la cetrería, ¿vale? Es el arte de cuidar y adiestrar aves rapaces para uh-huh. la caza.
Uh-huh. Bien, bien.
Eso es muy importante.
Uh-huh. ¿Y para la caza de qué?
Pues para la caza de cualquier tipo de especie. De cualquier tipo de especie, por ejemplo, uh-huh. como el conejo, la liebre, paloma, uh-huh. perdiz, uh-huh. dependiendo un poco de lo que entrenemos a nuestro ave.
Uh-huh. Perfecto. ¿Es difícil domesticar, entrenar, preparar a un ave?
Sí que es bastante complicado, sobre todo con algunas especies como el azor o un gavilán, los halcones, esos requieren bastante más tiempo que si, por ejemplo, comparamos con un Harris, un águila de uh-huh. Harris. Suelen ser especies que es más fácil adiestrar, pero sin duda alguna son aves que en sus genes llevan ahí bien arraigado lo que es el ser salvaje.
Uh-huh.
Y es claro que es muy difícil, es bastante difícil y requiere muchísimo tiempo.
Me imagino, y paciencia, ¿no? Porque en algún momento, Álvaro, habrás dicho, pues yo a esto no me dedico, que esto es madre mía, hasta que yo domestique o prepare a esta ave, ¿no?
Hombre, a ver, está claro que como se suele decir, a quien algo quiere, algo le cuesta.
Uh-huh.
Y entonces, pues, a nosotros como nos encanta la cetrería, aunque sea muchas veces muy sacrificado, porque es que ya no es un hobby, una pasión que también, sino es una forma de vida.
Jolín.
Entonces, aunque sea una forma de vida, te tienes que adecuar muy bien a las rapaces, no a las rapaces a ti, tú te tienes que adecuar a ellas.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Hay que recordar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que Álvaro tiene 18 años y que ya ha dicho un par de veces que esto es un estilo de vida. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir esa necesidad de estar cerca de las aves?
Pues sentirme libre, sentir felicidad, qué bueno. Uh-huh. Sentir conexión con mi familia, porque claro, yo practico con mi padre y con mi madre la cetrería. y entonces es una unión familiar, una unión con las aves rapaces, con el campo, con la naturaleza, que te hace sentirte realmente único, hace evadirte completamente. Cuando vuelan, tú te sientes libre, tú te sientes como si tú volases con ellas, ¿sabes?
Qué bien, qué bien. Oye, también el papel fundamental de muchísimas aves en los aeropuertos. Cuéntanos un poco por qué forman parte de lo que es la seguridad del propio aeropuerto.
Eso es. La cetrería sirve para evitar accidentes aéreos en los aeropuertos, también para mantener en un buen estado los campos de fútbol, para ahuyentar gaviotas en Mercamadrid y para hacer controles de fauna también. Sirve para muchísimas cosas que muchísimas veces la mayoría de las personas no conocen o no saben todo lo que la cetrería lleva o todo lo que para todo lo que se usa, y es que encima a diario salvan vidas. Es una cosa súper importante que las personas no saben.
Claro que sí. Qué bárbaro. Fíjate, si no nos lo cuentas así, con esta claridad, a lo mejor no lo veríamos desde ese punto de vista, ¿no? Pero es verdad, salvan un montón de vidas y sobre todo, organiza un poco lo que es el ecosistema, porque también está muy bien que alguien ponga orden un poquito ahí arriba.
Eso está muy bien siempre, poner un poco de orden, como tú has dicho, porque claro, date cuenta que un bando de, yo qué sé, de gaviotas, por ejemplo, de estorninos, cigüeñas, lo que sea, colisionando contra la cabina de un avión o contra los motores de un avión, podría causar en el despegue o en el descenso, podría causar un accidente muy grave, incluso mortal.
¡Qué barbaridad! En muchos casos. ¡Qué barbaridad, Álvaro! Oye, una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención es ¿cómo se hace? ¿Cómo entrenáis al ave para que, ese ave rapaz acabe volviendo con el cetrero y no decida irse libre, quedarse libre por ahí arriba? Me imagino que es que hay una conexión directamente con el cetrero.
Sí, esa conexión se suele llevar al cabo del tiempo, porque cuando uno lo coge cuando es pequeño, ahí viene el amansamiento, que es como le llamamos nosotros. Ajá. Que es básicamente hacer que el ave se acostumbre a tu presencia y al final, durante el tiempo, ellos saben que tú eres el que le da de comer, claro. ¿Sabes? El que le organiza todo, por decirlo así, y al final te asimilan como un gran compañero, porque cuando las volamos, lógicamente vuelan completamente sueltas, y si vuelven, por algo será.
¡Qué barbaridad, macho! Es impresionante, Álvaro. Escucha una cosa, yo creo que ya en la Edad Media esto era muy normal, pero no sé a ciencia cierta desde cuándo se utiliza este método de caza, porque también es un método de caza.
Eso es un método de caza. Y mira, y es practicada en más de 70 países y tiene una antigüedad de más de 5.000 años.
Pua, madre mía, seguramente tú ahí no estabas, ¿eh?
No, ahí nosotros no estábamos ahí.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuáles son las aves que soléis utilizar para entrenar, para preparar un poco y para conocer pues un poco más este mundo que ya me empieza a gustar?
Pues nosotros solemos usar para hacer controles de fauna y también para los campos de fútbol y todo eso, solemos utilizar las aves que son más fáciles de amansar lo que es al entorno. Porque hay aves rapaces, como los halcones, por ejemplo, que necesitan muchas hectáreas pues para poder volar en condiciones, con lo cual en una zona urbana no conviene volar lo que es halcones. Por ejemplo, en los aeropuertos, que hay espacios abiertos muy amplios, ahí sí que se puede utilizar los halcones. Por ejemplo, en la zona sur de Madrid estamos nosotros actuando en un control de fauna por el tema de la lesmania.
Claro.
Que ya no solamente afectó a animales, como se sabía, de los perrillos y esas cosas, no, sino que empezó a afectar a humanos. Y son en parques, en zonas donde pasa muchísima gente. Entonces también tenemos que encontrar lo que es el ave rapaz que se adecue mejor a esos sitios y no se asuste, no sea tan asustadiza, o que sea más fácil de que si viene un tráiler, un camión, gente con bicicletas, no se asusten y lo lleven todo bastante mejor. Entonces, ese es el Harry. Los que mejor se suelen hacer al entorno son los águilas de Harris.
¡Qué barbaridad! Me imagino que estos águilas, y también hay, porque hay aves que son muy grandes, pueden incluso llegar a coger un conejo y levantarlo y llevárselo por los aires.
A ver, sobre todo eso lo suelen hacer las águilas reales, los que son muy muy grandes. Una águila real a lo mejor que te pueda pesar 5 o 6 kilos, claramente te puede coger un conejo y llevárselo al nido o a algún sitio más tranquilo a poder comérselo. Pero bueno, es que en sitios como en otros países, como en Mongolia, por ejemplo, ¿sí? Ellos allí cazan zorros y cazan lobos con las águilas reales. Y estamos hablando ya no de conejos, sino un lobo o un zorro.
Madre mía. Hombre, tú con 18 años te has perdido a Félix Rodríguez de la Fuente, pero me imagino que tus padres te habrán hablado un montón de él.
Por supuesto, mis padres lo llevan grabado a fuego y de ahí empezó su gran pasión por las aves rapaces, porque siempre les había llamado la atención, siempre les había encantado. Y claro, qué mejor que tener un programa que te hable de absolutamente todos los tipos de animales, de reptiles, de aves rapaces, de mamíferos, de cualquier tipo de animal de toda la península ibérica, incluso de fuera también, que te hablara todo tan al detalle y para esa época que tuvieran tan buenas grabaciones y tan buenas imágenes.
Es verdad, es verdad. Es que Félix, y aquí nos lo ha contado su hija, Otil, nos lo ha contado, era muy maniático, quería todo que se quedase muy claro porque él sabía que sus grabaciones se quedarían ahí de por vida. Y está muy bien porque pasados 30, 40 años después de todas sus grabaciones, las ves a día de hoy y es que parece que se han grabado hace 2 meses.
Sí, o sea, parecen que son actuales, o sea, son increíbles, para mí son de las mejores grabaciones que existen, y a día de hoy yo me he visto prácticamente todos los documentales.
¡Qué grande! Oye, tienes voz de ser una buena persona, que lo sepas.
Muchas gracias, igualmente.
Te lo digo de verdad, o sea, estás ilusionado, te gusta mucho, contagias el optimismo. Hay que decir que tú eres, además, de la Federación Madrileña, y creo que en esta Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues se ha contado con vosotros para acabar con ciertas plagas. Eso por un lado, y además también Mercamadrid incluso utilizan aves rapaces para ahuyentar al resto de aves que puedan perjudicar el género. Todo esto es cierto, ¿no?
Eso es totalmente cierto. Porque Mercamadrid, con toda la cantidad de mercancía de género que hay, las gaviotas, que cada día tenemos más, en vez de estar en las zonas marítimas, cada vez están más en los vertederos o en la zona donde se concentra mucha cantidad de comida, como es en Mercamadrid, pues todas las gaviotas van allí y pues claro, van allí a comerse todo lo que puedan. Y claro, realmente, si se juntan muchas, hacen un gran destrozo, aparte de que ensucian el género. Y todo eso, entonces pues sí que se utilizan aves rapaces como para el control de plagas y de fauna.
Oye, me manda un mensaje una ponedora, una oyente de este programa de radio que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, se llama Laura, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Álvaro qué puedo hacer para evitar que ciertas pequeñas aves se coman las fresas que tengo plantadas en mis terrazas, al igual que ciertos granados que vienen, picotean y me las destrozan?
Eso es un poco complicado porque se han probado muchas técnicas.
Sí.
Como por ejemplo ruidos, estruendos muy 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 altos, súper súper altos, y al final los animales se acaban acostumbrando. Claro. Entonces, si tienes un pequeño huerto, pues no sé, sería un poco difícil. Realmente lo más sencillo, bueno, sencillo entre comillas, digamos, en nuestro caso sí que lo podemos hacer bien, sería volar o hacer vuelos disuasorios de aves rapaces, y así seguramente casi a 100% de efectividad no volvería ningún pájaro. Muchas personas ponen figuritas que asimilan a un búho, por ejemplo, pero al final los animales ven que eso no se mueve y claro, son muy inteligentes y de hecho se acaban posando encima de ellos. Se acaban posando encima de ellos y dice, pues menos mal que esto era para ahuyentarles, y ves que hay 5 o 6 ahí subido encima.
Madre mía, pero e incluso si haces un sistema para que ese búho falso se vaya moviendo, le tienen calado.
Sí, sin duda, porque también lo que hablábamos, son muy inteligentes, entonces de vez en cuando deberían de ver que alguna vez rapaz captura algún tipo de esa especie, de que hay una captura, que procede a una captura, entonces dirían, ahí va, que es que esto está aquí y realmente debemos de tenerle mucho miedo para... ¿Sabes? Porque si no dirán, es que paso por aquí y este me come.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntanos un poco, más que nada porque claro, el tener aves rapaces y todo ese tipo de cosas requieren de un cuidado, de un mantenimiento. Estas aves hay que respetarlas, hay que cuidarlas, darle cariño, comida y sacarlas a hacer deporte. ¿Esto es así o son datos que tengo yo por ahí que encima están mal cogidos?
No, son totalmente ciertos. Hay que darse cuenta de que las aves rapaces son atletas. Entonces cuando tú sales a cazar, a hacer un control o lo que sea, el pájaro necesita estar muy fuerte, tener una gran musculatura para poder dar caza a un conejo, a una liebre, por ejemplo, que está en naturaleza, que están ahí constantemente haciendo ejercicio, así que tendrían que estar al nivel de la naturaleza, que realmente eso es lo que intentamos nosotros siempre. O sea, que el ave rapaz sea lo más parecido a que si estuviera en libertad. Entonces, tendría que estar, pues eso, su estado de salud y su mantenimiento debe de ser como si estuvieran en la naturaleza.
Ahora
para
mismo,
poder competir.
Hombre, claro.
Con unas especies salvajes.
Claro, Álvaro, ten en cuenta que ahora mismo hay mucha gente que te está escuchando ahora y está diciendo, oye, esto me está gustando. Alguien que quiera ser cetrero, ¿tiene que preparar una buena cartera? ¿Tiene que hablar con Cofidis y pedir un préstamo? ¿O puede tirar un poquito con los pequeños ahorros que tenga?
Sí, yo creo que por desgracia se están bajando mucho los precios a la hora de comprar aves rapaces, pero para mi opinión, ¿sí? Si alguien quiere iniciarse en el tema de la cetrería, el ¿sí? mejor pájaro para iniciarse es ninguno.
¿Oh? ¿Cómo y, esto
y,
qué es?
Ninguno. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de tener una ave rapaz o incluso cualquier animal a tu cargo, por decirlo así, tenemos que tener previamente absolutamente todos los conocimientos de cómo cuidar. Sí. Primero hay que saber todo, saber si estás dispuesto a dedicar todo el tiempo, porque es que esto es una forma de vida, como decía antes, dedicar claro. todo el tiempo a la cetrería. Claro. Y una vez que sabes a la perfección cómo va esto, si te gusta, adelante. Y si no, pues piénsatelo, ¿sabes? Pero lo suyo es también, otra forma es apuntarse a una asociación, como estamos nosotros, que estamos en la Asociación Madrileña de Cetrería Pero López de Ayala. Y ahí se puede pedir información e incluso en cualquier jornada de caza, si alguien desea venirse con nosotros, es tan sencillo como hablarlo con nosotros y nosotros encantados, sin ningún problema.
Pues yo creo que debería repetir bien y más claro y más despacito cómo se pueden poner en contacto con vosotros, más que nada porque este programa lo escucha muchísima gente y a lo mejor quieren entrar en contacto con vosotros.
Pues sería la Asociación Madrileña de Cetrería Pero López de Ayala.
Vale, Pero López de Ayala. Ella,
Pero López de Ayala, eso es. Ahí sería meterse en la página y ahí ya pues lo que sea necesario.
En cuanto, y ya es la última, no te entretengo más, que fíjate qué hora es. España, ¿en qué lugar está en cetrería?
Pues yo creo sinceramente que está en lo mejor. En lo mejor de lo mejor, porque sin ir más lejos, Emiratos Árabes, que es uno de los países, digamos que económicamente más poderosos, sabes a quién compra la mayoría de los halcones, ¿no? A nosotros.
¿A nosotros
a los españoles.
¿Ah, sí?
A los españoles. A los españoles, eso es, a los criadores españoles y a la cría en cautividad. La verdad es que tenemos una cría en cautividad de mucho nivel y la mayoría de los jeques árabes y eso se llevan los halcones y las aves rapaces criadas aquí en España, criadas en cautividad en España. Sí.
Qué barbaridad, Álvaro, de las cosas que nos enteramos los ponedores de calle. Te agradezco un montón toda esta información y estos minutos de radio que nos has regalado. ¿Qué vas a hacer ahora después de haber madrugado tanto hoy?
Pues ir con los pájaros.
Qué barbaridad. Bueno, pues que te cunda mucho la mañana. Yo enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, leer la ronda de ponedores, la temática musical, y esto es un no parar. Pero Álvaro, que te agradezco un montón tu historia. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta luego, Álvaro. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dale.
No, el hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
A recordar el semáforo a buscar la vuelta.
Y la vuelta ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz? Acabe con su mandato.
¿Acabe con el coronel?
Acabe con él sin ningún prejuicio.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Evidentemente se ha vuelto loco.
¿Es usted un asesino?
Soy un soldado.
El horror.
Pues ya está aquí, con uniforme embarrado, sombrero a lo Custer y un puro en la boca. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por cabalgar con nosotros todas las mañanas entre explosiones y valquirias de todo tipo. Me gusta el olor del napalm por la mañana.
¡Qué barbaridad! Jero, ¿por qué nos traes hoy Apocalipsis Now, un peliculón? ¿Por qué hoy? ¿Por qué?
Pues mira, porque hoy cumple 81 años, porque nació el 24 de junio de 1940 en Roma, Vittorio Storaro, que es uno de los mejores directores de fotografía de toda la historia, cuyo primer Oscar lo ganó precisamente en 1979 con Apocalypse Now, dirigida y producida, como bien sabes, por el italoamericano Francis Ford Coppola. Durante más de 50 años de carrera, Storaro ha trabajado con todo el mundo, con Bertolucci, con Warren Beatty, con Woody Allen, con nuestro Carlos Saura en un montón de películas, con Richard Donner también, y ha ganado el Oscar en otras dos ocasiones, con Rojos en 1981 y en 1987 con El Último Emperador de Bertolucci. Solo hay dos personas, Robert Richardson y Emmanuel Lubezki, este muy reciente, que tengan tres estatuillas en esta categoría de mejor fotografía. Por su parte, claro, Apocalipsis Now consagró definitivamente a Coppola, que ya venía de triunfar primero con el guión de Patton, con el que ganó el Oscar, y luego con las dos primeras entregas del Padrino. Más tarde rodaría otras grandes películas como La Ley de la Calle, Cotton Club, Tucker, Un Hombre y su Sueño, por cierto, película olvidada que es muy buena, El Padrino, parte 3 y Drácula de Bram Stoker, así son las más destacadas, porque luego tiene también algún pufillo que otro por ahí.
Bueno, sí, pero fíjate la filmografía que acabas de describir,
sí,
yo creo que
también es verdad.
Firmar todo eso es, vamos, directamente que te pongan en un altar como uno de los grandes, grandes.
Sin duda, sin duda.
Si te parece, Jero, cuéntanos a los ponedores un poquito el argumento de Apocalipsis Now, porque es una película que a lo mejor hay mucha gente que sabe que la ha visto, que le gustó, pero puede confundirla ahora.
Sí, pero además es una película singular, porque para empezar, el guión de John Milius y del propio Coppola adapta libremente una novela corta, que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, ella está ambientada en el Congo a finales del siglo XIX, aquí se lo traen a la guerra de Vietnam, y relata el viaje por un río, desde Vietnam del Sur hasta Camboya, de un capitán llamado Benjamin Vilar, que lo interpreta Martin Sheen, que es de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, y su misión súper secreta, como hemos dicho al principio de este programa, es asesinar al coronel Kurt Marlon Brando, al que se le ha ido la pinza, básicamente. Es un oficial renegado de las fuerzas especiales, acusado de asesinato, y al que consideran loco. De hecho, Vilar comprobará, después de navegar hasta el corazón de las tinieblas, hasta el corazón de la selva, ¿verdad?, donde aparece Kurz, que parece como un Buda despótico, sobre los miembros de una tribu montangar que le adoran como un dios y tal. O sea, una cosa muy peculiar. O sea, es una película bélica muy peculiar.
Fue muy diferente. Yo creo que fue algo que no se parecía a nada. Lo que no sé es cómo fue acogida en su época esta película tan peculiar.
Pues mira, fue bien acogida, aunque con división de opiniones. Es la guerra del Vietnam y ya sabes que toda película sobre Vietnam tiene sus pros y sus contras. Para empezar, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que se estrenó además sin estar terminada. Funcionó bastante bien en taquilla, el presupuesto supercargado fue de unos 32 millones, estaba previsto a la mitad, pero luego se alargó mucho, y la recaudación fue de más de 100 millones en total. Fue nominada a 8 Oscars, que se incluían los potentes, mejor película, director, actor de reparto para Robert Duvall. Finalmente ganó solo estatuillas técnicas, mejor fotografía y sonido. También obtuvo los Globos de Oro y los BAFTA 1979 a mejor director y actor de reparto, Robert Duvall, y el Globo de Oro a la mejor música. Inicialmente la crítica se dividió por esto que te he dicho yo antes, porque es una película ambigua. Por un lado parece que está mitificando la guerra y por otro lado parece belicista, ¿no? Hoy yo creo que está claro que es una película sobre todo pacifista, te muestra el horror de la guerra y todo el mundo la considera una de las mejores películas de la historia. De hecho, en el 2000 lo seleccionó en la Biblioteca del Congreso para preservarla en el Registro Nacional de Películas, y luego está siempre entre las mejores. En la macroencuesta que hizo la revista Sight and Sound en el 2012 figuraba la 14 mejor película de la historia, y unos años más tarde el Hollywood Reporter la ponía en el número 17. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 98% en 94 reseñas. Fíjate, con una calificación media de 8,97. Ahora que están los profesores poniendo notas, eso debería ser un sobresaliente.
Bueno, vale, perfecto, pero ahora no demos muchas cifras, que se pueden equivocar y van a poner notas de más o de menos a los alumnos, que se lo han currado mucho este año, ¿eh, Jero? Se lo han currado mucho.
Sin duda, sin duda.
Oye, vamos a seguir avanzando porque es un lujo tenerte aquí poniendo las calles, madrugando para levantar España. Estamos hoy protagonizando ni más ni menos el descubrir un poco Apocalipsis Now. Yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico. Esto es un dato que muchas veces los que sois críticos de cine nos viene muy bien conocer vuestros gustos, porque también nos sirven para hacernos nuestra propia idea sobre la película.
Sí, porque luego para las películas pasa el tiempo y a veces las ves con de otra manera cuando la viste, ¿no? A mí me gusta, y sobre todo la versión Redux, que es la larga, ¿no? De sí. 2001, que Coppola recupera en ella 49 minutos de metraje suprimidos en su día por razones comerciales, y que muestran algunos matices de toda la historia desde el punto de vista formal y dramático, porque, por ejemplo, hay toda una estancia inicial del capitán Villar en la plantación francesa que aquí es más larga, con lo cual se ve, aparte de una trama romántico-sexual que aporta poco, tiene una mayor perspectiva a lo que fue las guerras coloniales en Indochina, primero con Francia, antes con Estados Unidos, con lo cual te ubicas mejor en lo que luego te van a contar, ¿no? Y luego la decadencia de todas esas sociedades postcoloniales, en este caso francesa, en Indochina, ¿no? Donde se les ha hundido, pues, allí viviendo a todo lujo y, en fin. Luego, toda la decadencia se muestra también con algunos monólogos más de Marlon Brando, con un final dantesco terrible de las chicas Playboy, que ahí es donde se refuerza el tono antibelicista de la película. Por eso me gusta más, porque queda más claro ese antibelicismo, ¿no? Aunque es bastante duro, ¿eh? O sea, de punto de vista es más claro, explícita en el tratamiento de la violencia, el sexo es más para adultos todavía, la versión Redux, ¿no? Y luego hay algún detalle surrealista de humor, porque en esta versión Redux sale el robo de la tabla de surf y la huida de Villar y sus muchachos cuando se lo roban, ¿no? O sea que en ese sentido aporta elementos valiosos para definir la estructura narrativa, y que además muestran muy bien esa irracionalidad de la guerra que quería mostrar Coppola, ¿no? En abril de 2019, para celebrar el 40 aniversario de la película, presentó en Tribeca, en el Festival de Tribeca, un nuevo montaje que se le conoce por el nombre de Apocalypse Now Final Cut. Dura 183 minutos, un poco menos que la Redux. Yo me sigo quedando con la Redux por ahora, porque no he podido ver este Final Cut. O sea que Final Cut, ya uh-huh. lo veremos, ¿no? Uh-huh.
Lo que yo no sé es cómo nace este proyecto, el lanzarse a escribir una película de esas características, y sobre todo que perdurara en el tiempo, que eso también es muy importante a la hora de hacer cine.
Bueno, es fácil que perdure porque, claro, la idea en 1967 la tiene John Milius, que estaba trabajando como asistente Francis Ford Coppola en The Rain People, pero claro, son amigos de Coppola George Lucas y Steven Spielberg, que le alientan a John Milius a hacer la película. Dice, haz una guerra una película sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Porque parece ser que Milius intentó alistarse en esa guerra, fue rechazado por tener asma y le quedaba ahí una heridita, ¿no? Entonces, leyó de pronto El corazón de las tinieblas, lo leyó en clave bélica, lo entendió así al aplicarlo a la guerra de Vietnam, y entonces, además, se picó porque parece ser que un profesor universitario suyo, Irving Blanker, que era de filología de inglesa, enumeró en una clase los intentos fallidos de adaptar esa novela y dijo que era imposible de llevar al cine. Claro, entonces se picó John Milius y lo llevó, ¿no? Hizo un guión y de hecho Coppola le dio a Milius $15,000 para escribir el guión, con la promesa de otros 10,000 si salía adelante el proyecto. Warner Bros. Y Seven Arts adquirieron el guión en 1969, lo cambiaron un poco, y Milius no quería dirigir la película. Pensaba inicialmente que era George Lucas, y George Lucas quería dirigirla. Fíjate lo que hubiese cambiado pero estaba filmando en ese momento THX 1138 e inmediatamente después vinieron American Graffiti y Star Wars, la primera, o sea, la guerra a la galaxia para los de nuestra generación, vamos. Y entonces Lucas ya decidió archivar el proyecto y se hizo con el Coppola, ¿no? Como entra Coppola, ¿no?
Y entonces, claro, contra Coppola, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, pues entra Coppola, a él le gustaba el guión de Milius, adquirió los derechos y asumió ser el director, ya que Spielberg y Lucas estaban a su bola, pues. Y entonces quiso que el público tuviera una experiencia bélica sin precedentes y hacer que reaccionaran tanto como los que habían pasado por la guerra. O sea, ese es el planteamiento que él hace, ¿no? O sea, no solo el hacer una inmersión en la guerra, sino que se plantean las grandes cuestiones morales existenciales que se plantea un combatiente, ¿no? En Vietnam, ¿no? Ahí tuvo como referencia una película que es muy importante para él, que es Aguirre o la cólera de Dios, de Werner Herzog, que es intensa, es filosófica, ¿no? Él esperaba la cooperación del ejército de Estados Unidos y, de hecho, exploró ubicaciones militares en Georgia y en Florida, pero el ejército no cooperó, claro. Yo leía el guión y dijo, uy, esto es muy raro, ¿no?
Claro.
Y entonces, mientras promocionaba en Australia El Padrino 2, Coppola y sus productores empezaron a buscar localizaciones primero en el norte de Australia, después en Malasia, que tenían junglas parecidas a la de Vietnam, y finalmente decidieron filmarla en Filipinas, porque ahí tenían acceso a equipación militar estadounidense antigua, mano de obra barata, y de hecho el productor Gary Fredrickson llegó a reunirse con el presidente Ferdinand Marcos, filipino, y le aseguró el apoyo del ejército filipino. De hecho, le usaron y pudieron usar equipos militares del país. Claro, en ese momento a Ferdinand Marcos le decían que la película la protagonizaba Marlon Brando, Steve McQueen y Gene Hackman. O sea, que, claro, le estaban camelando porque luego no fuese exactamente el reparto, ¿no?
No, claro que no. Han variado unos cuantos nombres. En concreto, ¿cómo fue el reparto definitivo? Porque yo creo que el elenco de artistas que se contratan, vamos, está en el más alto nivel.
Sin duda. Fíjate, en principio, Al Pacino, Robert Redford, Steve McQueen, Jack Nicholson, James Caan, Tommy Lee Jones, Keith Carradine, Nick Nolte, Frederick Forrest y Clint Eastwood, a todos se les planteó hacer el Capitán Vilar. Y todos se negaron a participar en el rodaje, porque les parecía demencial, era rodar mucho tiempo fuera de Estados Unidos, en Filipinas, vete tú a saber qué pasaba, o pusieron algunos unas condiciones desorbitadas, ¿no? Harvey Keitel llegó a rodar algunas escenas en Filipinas, pero a la semana o dos fue despedido por Coppola porque él consideraba que no estaba a la altura del personaje del Capitán Vilar. Y entonces contrató a un tío desconocido entonces, que era Martin Sheen, que lo hizo genial. Ahora, eso sí, se le ocurrió. En pleno rodaje sufrió un infarto que le puso al borde de la muerte.
Claro.
O sea, de hecho, tan al borde de la muerte, el que es católico, el cura filipino le dio la extremaunción en el hospital, o sea, al protagonista. Imagínate. De hecho, durante su convalecencia, para no interrumpir el rodaje, hizo alguna secuencia su hermano Joe Estévez, porque se parecía bastante a él, no primeros planos, lógicamente, cosas de espalda y tal. Y de hecho, en la escena en que Martin Sheen presenta a su personaje, el actor estaba borracho de verdad y al golpear el espejo se cortó realmente. O sea, la sangre que sale ahí, que sale mucha, era real.
Era real,
o sea,
al
pobre Martin Sheen le pasó de todo en la película, ¿no? Y Marlon Brando hizo lo que le dio la gana. O sea, aceptó encarnar al Kurt durante un mes de trabajo solo en exteriores por 2 millones de dólares más el 10% de la taquilla bruta en salas y otro 10% de la venta de televisión. O sea, se calcula que ganó unos 9 millones de dólares por Apocalipsis Now. Y eso que apareció en el set con un sobrepeso del patín, le tuvieron que poner túnicas y tal para disimularlo, y sin haber ensañado nada en absoluto. O sea, gran parte de su papel ante la desesperación de Coppola, pues lo improvisa. Lo que pasa es que, claro, Marlon Brando, que le pones una cámara delante, hombre, y da igual lo que diga. O sea,
se la come perfectamente, porque además se lleva muy bien la cámara y él. Fíjate, yo recuerdo hace unos cuantos años que leí en El País, en un especial que hicieron sobre esta película, que el rodaje de esta película fue un auténtico infierno para todo el mundo.
Lo fue totalmente. O sea, inicialmente iba a durar 5 meses y luego se alargó más de 12 meses a lo largo de casi 3 años.
Sí,
un montón de problemas que están muy bien descritos en un documental que se llama Corazones en tinieblas, que lo dirigió en el 91 Eleanor Coppola, Fax Barr y George Hickenlooper. Y bueno, además de un montón de follones con los actores, un día le robaron toda la nómina al equipo, el tifón Olga destruyó un montón de sets, de modo que Coppola tuvo que hipotecar todas sus propiedades, tuvo una crisis matrimonial que al final resolvió como pudo. Vamos, de hecho, su esposa Eleanor escribió en su diario: es horrible advertir que alguien a quien amas se adentra en el centro de sí mismo y se enfrenta a sus temores. Temor al fracaso, a la muerte, a volverse loco. Hasta ahora no había podido aceptar que el hombre al que amo, mi marido, el padre de mis hijos, pudiera mentir, traicionar y ser cruel con la gente a la que quiere. Claro, en pleno rodaje ya es que perdió los papeles. O sea, se produjo un inquietante paralelismo entre Coppola y los personajes de Apocalipsis Now, sobre todo el de Marlon Brando, ¿no? Por otro lado, se dijo que un desequilibrado robaba material y lo devolvía por entregas con trocitos calcinados, o sea... Y luego hay un asunto que es un debate que esto que Peter Birskin lo sacó a la luz, y es que los cadáveres del refugio de Kursk, que en teoría procedían de un instituto anatómico forense filipino, eran cadáveres reales. Tú imagínate el rodaje, ¿no?
¡Qué horror!
Pues eran en realidad de tumbas profanadas por un tipo que se dedicaba a ese negocio. O sea, ve que fue un rodaje de estos de...
Pues la verdad que sí, pero en todos los aspectos, ¿eh? Lo que no sé es el impactante bombardeo inicial con Napalm. Es una de las secuencias más impactantes de la película, ¿eh?
Sí, además al ritmo de The End, de The Doors, que lo vamos a escuchar luego después en la versión normal, no en la de la película.
Qué agradable.
Bueno, esa se realizó con metraje de una cámara auxiliar que habían descartado, pero en Coppola, en la papelera de montaje, la rescató, que tuvo que montar, no te digo nada, como fue, porque rodó muchísimo, ¿no? Son imágenes de helicópteros prestados por el ejército filipino, que después seguían su vuelo y lanzaban napal sobre las posiciones de la guerrilla, que tenían una guerrilla musulmana. O sea, en fin, es mejor no pensar en lo que pasó allí. En ese documental también se cuenta que hubo consumo de drogas por parte del equipo, que consumieron marihuana, speed, porque cada tenían larguísimas horas de rodaje, un horror, ¿no?
Hasta el napal, yo creo que se disparon y que bebieron.
Claro, y el lanzamiento se tuvo que posponer varias veces, por esto que te he contado. O sea, llegó a rodar 1 millón de pies de película. Y entonces, claro, joder, meter eso... Luego también hubo su polémica porque un búfalo de agua, muy famoso en la secuencia, fue sacrificado con un machete para una escena, con lo cual la American Humane Association dio a la película la calificación de inaceptable. O sea, que fue todo... En fin, era una tribu local que los mataba así. O sea, que tampoco era más bien documental, ¿no? El Qué tema. Grande. Pero bueno, en fin, o sea... lo que suele pasar con estas grandes películas, que a veces detrás hay un follón de mucho cuidado.
Una película que además se dobló al español en el año 1979 en los estudios EXA de Madrid, con una participación espectacular, una dirección de Hipólito de Diego, un gran actor y director de doblaje, con Julio Núñez, con Héctor Cantoya, con Diego Martín, Manuel Cano, Juan Carlos Ordóñez, Javier Dotú, Félix Acaso. Claro, es que qué suerte tenemos y hemos tenido de tener esos actores de doblaje tan grandes que ahí han dejado su semilla para que tengamos esa película de por vida y que la podamos seguir disfrutando. Yo, Jero, te quiero dar las gracias, te convoco a la próxima semana para que nos hables de otra gran película. Te agradezco un montón lo que haces por nosotros, por los ponedores.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me voy a pegar tiros a otro sitio, o mejor, me voy a revisar de nuevo Qué bello es vivir, para olvidar tanto horror, y recuperar un poco la fe en el ser humano, porque este tipo de películas dices, cuidado, que podemos acabar todos como Marlon Brando en la película.
Así es, cuídate mucho, hermano. Muchas gracias, Jero. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. Yo no sé desde dónde nos llama Elio. Elio es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Hola, Elio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, no, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
¡Qué barbaridad!
En una finca grande que hay aquí al lado del pueblo de Urbano, que es de fresa, de frambuesa, en fin. Hay una finca grande donde hay cientos de trabajadores.
Claro.
Y yo, pues mira, pues me dedico aquí a por la noche a hacer un poco de todo. Pues yo con los ordenadores, pues cambio los riegos, estoy aquí pendiente a que nadie entre, estoy aquí dando vueltas por la finca con el cuadro, andando, o con mis perros, que tengo cuatro perros aquí, pues me lío a dar vueltas y aquí, en fin, pasando la noche y escuchando ustedes que os escucho, Guillo, que estoy, estoy enganchado con ustedes totalmente. Yo tengo 50 años y llevo ya escuchando ustedes, pues yo ese que salía hace un rato decía 5. Yo creo que algo más, pero vamos, en fin, no sé.
Jolín, Elio, qué maravilla. Dime,
yo
qué
trabajo en un paraíso, de verdad.
Ya,
estoy
ya me imagino.
Contento. Y yo le quiero transmitir a la gente que vamos, esto es un paraíso y estamos pasando una temporada mala, estamos todo el mundo que estamos enajenados, pero vamos a salir esto, hombre, entre todos juntos vamos a salir y nada, y mandarle un consejo a todos los jóvenes que y a los mayores, a todo el mundo, que vamos a poner un poco de nuestra parte y que esto admitir totalmente, pero que vamos a salir todos juntos, hombre. España es grande y Andalucía.
Hombre, claro.
Y vamos a salir todo el mundo para adelante, claro.
Hombre, claro. Y los ponedores, claro, sí. Elio, tú que nos escuchas a diario, fíjate, dime, la cantidad de esfuerzo y la cantidad de cosas que hacéis
desde
un lugar diferente. O sea, yo creo que sin la esperanza, sin la alegría, esto no funcionaría, ¿verdad?
Correcto. Ahí lleva toda la razón del mundo y eso es verdad. Esto, yo escucho cosas aquí que, vamos, que nunca me iba a imaginar yo, y esto es el de los fakes, el del otro, y es que, vamos, un programa maravilloso y es, vamos, estoy, vamos, súper contento con ustedes y con todas las cosas que escucho y cuenta a diario todo nuestro querido amigo, hombre, por supuesto, claro que sí.
Qué bien, Elio, qué bien. Oye, ¿en algún momento así trabajando te has encontrado solo, te has encontrado preocupado?
Preocupado, ¿pero por qué?
Mira, te pregunto algo por la situación que se está viviendo, pues como se vea reflejado el campo por la gente que está enferma. Pues un angustiado, o realmente cuando te metes a trabajar de madrugada estás ahí a lo tuyo y no te afecta lo demás.
En fin, ya es la costumbre, me afecta un poco, claro, los trabajadores trabajan también por la mañana,
claro.
Son 117 que hay aquí, de Marruecos, rumanos, búlgaros, españoles, de Huelva, claro, y los chavales están también preocupados, igual que en todos los trabajos.
Claro,
aquí el campo, el aire libre, pero en fin, ciento y pico de personas, tiene que estar muy repartido en grupos y por cuadrilla para que esté un poco más controlada la cosa, por supuesto, claro. Pero es que sin el campo no podemos vivir, porque es que aquí de Huelva tenemos la uva, tenemos la fresa, la frambuesa, tenemos olivo, tenemos naranja, y quien nos quiera, tenéis otros cultivos que también, pero que de aquí de Huelva salen muchísimas cosas, y los españoles tenemos que comer andaluces, y en fin, si ya yo necesitaría un programa para mí solo hablando, pero que,
bien, que lo has cogido con fuerza y no quieres dejar ningún detalle. Ahora mismo el campo ahí en Huelva, ¿con qué estáis ahora mismo? ¿Qué está plantado?
A ver, está plantado, ahora mismo todavía está en la plantación de la frambuesa. La fresa ya se está empezando a coger, ya hay plantas que están dando fresa, ¿sabes? Que ya van plantadas ya, pues, mes y medio y ya están dando fresa. Frambuesa también hay en este momento ahora mismo.
Joder.
Hay también, claro, ¿no? Sí, hay caqui, arándano, hay mucho, arándano es casi todo el año, claro.
Pues yo, mi idea era bajar un fin de semana a ver a unos amigos a Huelva, pero claro, es que estando como están las cosas, hay que esperarse.
Claro, ahora mismo, mi gente de mi pueblo no podemos salir del pueblo, de porque claro. Yo para el condado, no voy por allí. Aquí, me he enterado yo hace una semana que había 64 personas en mi pueblo con corona, 64 personas. Y en fin, es un pueblo que tiene 14-15 habitantes, Almonte, Bolillo, Rociana, Palma del Condado, son pueblos pequeñitos, nos conocemos todos, ¿sabes? Pero que estamos preocupados igual a todo el mundo,
Elio.
Por supuesto.
Qué bueno. Elio, ¿tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
Ahora mismo estoy súper contento, joder, me se ha quitado ya el nerviosismo que tenía y estoy como si estuviera hablando contigo a un meteorito, de verdad.
Ole, qué bueno, qué bueno. Elio, ole, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España, ¿te parece?
No me digáis, Elio, yo soy multiuso, yo para todo lo que me busque, ahí está, Elio, yo en mi zona me conoce todo el mundo, yo he sido cocinero muchos años, 30 años de cocinero.
Qué gusto.
Así es, yo trabajo de cocinero 30 años y ahora pues estoy en el campo, yo vivo también, además vivo en mi finca, en el campo, a unos kilómetros de aquí, y mira, hijo, yo estoy muy bien con...
Eres un todoterreno, Elio. Eres todoterreno. Eres muy grande.
Correcto.
Elio, que te doy las gracias por estar con nosotros y nada, te mandamos el diploma. Cuídate mucho, hermano.
Igualmente, ya volveré a llamar otra vez y os saludaré aquí cuando esté la cosa un poco mejor.
Vale.
Un beso para todo el mundo y muchas gracias por darme esta oportunidad tan grande que me ha dado esta noche.
Qué bueno, Elio. Gracias a ti, hermano.
Venga.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. You can walk out.